Hola a todos, este es un mensaje de hermano José de RadioBlast.net y este mensaje se llama así: ¿qué hacer cuando aquellas personas a nosotros cercanos no entienden nuestra fe o intentan alejarnos de ella? Y en este mensaje empieza hablando Ángela, que empieza diciendo: buenos días queridos hermanos y hermanas, y hola José. A lo que hermano José responde: Dios te bendiga. Y Ángela dice: esta es una registración un poco especial, una grabación especial, porque muchos de ustedes nos escribieron mensajes que están desesperados, como un llanto de vuestro corazón por sus familias, que no está en unidad con ustedes. Las situaciones más drásticas son cuando la esposa o el esposo no son creyentes y se burla de vuestra fe. O también de ustedes que tienen alguna pareja creyente, en la mayoría de los casos, no entienden vuestro deseo de poner a Jesús en primer lugar o de ir a evangelizar. Estos queridos hermanos, José, escribieron con mucho dolor en el corazón y piden qué pueden hacer. Y hermano José toma la palabra y dice que el amor no falla nunca, no se equivoca nunca. El amor tiene paciencia, 1 Corintios 13. Dar amor a estas parejas que no quieren cooperar con ellos, no quieren escuchar hablar de Jesús, o incluso algunas veces también van a la iglesia, pero solamente son creyentes nominales. Y Ángela dice: no solo dar amor, también la palabra, ¿no? Y hermano José dice: ¿cómo la palabra? Y Ángela responde: la Biblia. A lo que hermano José responde: sí, evangelizarlos, pero tampoco agarrándolos a bibliazos en la cabeza. Y Ángela pregunta: ¿qué quiere decir esto? Y hermano José dice: quiere decir que no le vayas a decir: tú, pecador, no lees la Biblia, o cosas así. Evitar estas actitudes religiosas. Así que darle amor a este hombre o mujer, tú decidiste casarte con él o ella. Porque un cristiano nunca se divorcia. A lo mucho viene divorciado y abandonado por la otra persona. Tristemente. El cristiano, el creyente, va a evangelizar, pero no abandona nunca a la familia. Digamos que es a veces la familia que lo deja a él o a ella. Así que hay a veces situaciones que una persona va a evangelizar y la familia se lo prohíbe. Él o ella continúan y empiezan los problemas. Y la cosa mejor es de dar siempre amor a estas personas. Y en algunos casos tristes hay donde la familia simplemente no quiere seguir. Y algunas personas tienen que elegir si escoger la familia terrenal o el esposo celestial. Y Ángela pregunta: ¿qué pasa, por ejemplo, cuando quieres evangelizar a tu pareja? ¿Le hablas de Jesús? Y él te responde: cállate. Y hermano José dice: pues te callas. Si él no quiere hablar de Jesús, no quiere oír de Jesús, no puedes obligarlo. O sea, la pareja no creyente, la parte de la pareja no creyente, trata de obligar al otro que es creyente, al que es creyente, a convertirse a no creyente, a comportarse como un no creyente. Así que trata de obligarlo, con burlas, con insultos. Pero el creyente no se comporta así. El creyente no va con el que es no creyente y trata de obligarlo a escuchar la Biblia o así, a escuchar a Dios. No, no. Lo que hacemos nosotros creyentes es que le damos amor al que no cree. Y seguimos haciéndole, dando amor, 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 hasta que el Señor hace algo, de una manera o en la otra. ¿Entiendes? A lo que Ángela dice: sí. Si la familia se divide, nunca es culpa del creyente, dice hermano José. Cuando una familia se divide, es siempre culpa del no creyente, o al menos así debería de ser. Porque el creyente lucha siempre para mantener la familia unida. Lamentablemente hay muchas separaciones. Pero esto debería ser solo culpa del diablo y por culpa de parte de la pareja que no cree. Y Ángela toma la palabra y dice: también escuchamos situaciones como cuando un hermano o una hermana, en el celo de su fe, intentaron obligar a parte de su familia a que escucharan un mensaje de la Biblia, de Jesús. Pero era contra sus doctrinas o fe que habían aprendido estos familiares. Entonces ellos se ofendieron, no aceptaron el mensaje. Pero lo hicieron en buena fe estos queridos hermanos que solo quieren evangelizar a los familiares. A lo que hermano José dice: sí, no puedes obligar a los familiares a escuchar la Biblia, a Jesús o a alguien, a Dios, nada. Puedes solo darle amor. Y después con tu amor y con tu amor, lentamente los acercas al Señor, a Dios. Nunca lograrás acercar a tus familiares a Dios si tú eres antagonista o si los criticas y así, ¿no? Si no quieren escuchar de Jesús, no hables de Jesús. Si no quieren escuchar la Biblia, no hables de la Biblia. Y Ángela pregunta, ¿y cómo los evangelizas? El que hermano José responde, solo con amor. Y Ángela, ¿solo con amor? Y pregunta Ángela, ¿y funciona? Lo que hermano José responde, mejor que la Biblia. ¡Wow! Dice Ángela. Y José dice, es mucho mejor que la Biblia. Porque Dios es amor, dice hermano José. En la Biblia, ¿sabes? Hay regaños de Jesús contra los fariseos. Y cosas así que a veces podrían ser mal aplicadas. Los fariseos leían la Biblia. Y los fariseos de hoy predican la Biblia las partes negativas. Toman la parte donde Jesús está hablando a los fariseos y se la aplican a un familiar. ¿Ves? Jesús dice aquí, raza de víboras, que no sé qué. Jesús aquí habla de ti. Así que en este modo ofendes a los familiares. En cambio, el amor, ¿entiendes? Amor, amor en todos los sentidos, dice hermano José. Y de vez en cuando sí, usar la Biblia, el Evangelio, pero solo en amor. Solo como una pequeña gota de amor, como una pequeña cereza en un pastel. La Biblia tiene que ser como una cereza y el pastel tu amor. Así los familiares se tendrán que enamorar de ti. Y entonces tú lentamente deben preguntarse ellos, ¿cómo es que siempre está alegre, feliz, positivo? Yo lo trato mal, él me trata bien. Yo le doy un golpe en un cachete y él me pone la otra. Tarde o temprano vendrá una crisis y tendrán de las preguntas. Y tú le respondes, ¿entiendes? Dice hermano José, yo por ejemplo sé que la madre de nuestra hermana Dora aquí, ella era atea, no creía en Dios. Y Dora en cambio venía a hacer estudios bíblicos con nosotros. Y ya se había salvado. Y llegó el día que su madre combatía con ella. Le prohibí en todos los sentidos de leer la Biblia, le llegó hasta cortar el cabello. Le pegaban. Tenía que leerle la Biblia bajo las sábanas con una lámpara. Yo le di una Biblia en varios pedacitos y le leí un pedacito a la vez. Y entonces llegó el día en que la madre se divorció por una segunda vez y estaba mal emocionalmente, llegó a llorar. Tuvo una crisis muy tremenda y entre las lágrimas Dora la guió a Jesús, a recibir a Jesús y se salvó. Y hoy su madre escribe libros sobre el cristianismo. Así que llega el momento de crisis, donde tú finalmente le das el mensaje de Jesús. ¡Ojo! No citar la Biblia para decir, dice la Biblia que tú vas al infierno, si no vas a la iglesia, si no oras. Esta es la manera de alejar a la gente de Dios. Es por eso que el mundo hoy odia a Dios. Porque muchos religiosos evangelizan al mundo así. Homosexuales, así, pecadores. En cambio, hay que ir con el amor de Cristo, no con la condenación de Cristo. ¿Está bien? Dice hermano José. Y pregunta Ángela, ¿y cómo le haces para convencer si tus familiares son creyentes, creen en Cristo en la familia, pero no están convencidos sobre las cosas que tú dices sobre el tiempo del fin, la venida del anticristo, y no quieren hacer nada? Quieren estar tranquilos, vivir tranquilos como han hecho hasta ahora, pero son creyentes y van incluso a la iglesia. Quizás son de hecho nacidos de nuevo. ¿Cómo haces para convencerlos de la verdad de la Biblia? Pregunta Ángela. Hermano José responde que ir a la iglesia no significa nada. Hay iglesias como Apocalipsis 3:1. Jesús dice a la iglesia de Sardi, esta iglesia tiene ganas de ser viva pero está muerta. Los fariseos iban a las iglesias, a las sinagogas. No, ¿cómo puedes convencer a uno que estamos en el tiempo del fin? Dice hermano José. Porque hay algunos que dicen que no debes seguir las profecías del tiempo del fin, que tienes que seguir a Jesús. Y Ángela dice, pero... Ángela comenta que algunos dicen que en las iglesias no hablan del tiempo del fin, que ni del microchip, así que no se tienen que preocupar. Y hermano José dice, no, nuestro mensaje no es el microchip, no nos interesa nada del microchip, a nosotros nos interesa la marca de la bestia. Pero ¿cuándo será y sabremos de seguro que es la marca de la bestia? Que sea un microchip o una pegatina que te pongan en la frente, no me interesa lo que será, dice hermano José. El mensaje no es, no se pongan el microchip. ¿Qué me interesa a mí del microchip? Dice hermano José. No se dejen poner la marca de la bestia que según yo es el microchip, dice hermano José. Pero puede ser lo que tú quieras. Y Ángela toma la palabra y dice, algunos maridos dicen a la esposa, vamos a la iglesia y los pastores no hablan del tiempo del fin o del anticristo. En la televisión no hablan del anticristo. Así que quédate tranquila porque no sucede niente y vivamos nuestras vidas normales, tranquilos. Y el hermano José dice, ¿Tú crees que la televisión va a hablar del anticristo? La televisión es el anticristo. La televisión hablará así como Hitler hablaba a las masas. Hoy en día ves a Obama, al primer ministro italiano, al primer ministro alemán. Hablan así bien. Hablan la lengua del momento. Y los tontos van detrás de ellos, porque hablan la lengua del momento. Y hermana Ángela toma la palabra y dice, ¿cómo le haces para convencer a un creyente que cree en Jesús pero llega solo hasta un cierto punto y no más? Y hermano José dice, tratemos de poner una cosa en claro, nosotros no podemos convencerlos, solo el Espíritu Santo los puede convencer. Y si ellos no quieren dejarse convencer, no hay nada que hacer. Nosotros debemos continuar a seguir a Jesús y ellos que hagan lo que quieran. Si su Dios es una iglesia, un edificio religioso, y no quieren escuchar lo que la Biblia dice, lo que el Evangelio dice, Dios no vive en templos hechos por manos de hombre, sino que habita, vive en nuestros corazones. Si no quieren escuchar estas cosas, dejarlos que sigan su camino. Pero cuidado, así como nosotros no logramos convencerlos a ellos de seguir a Jesús, cuidado de que ellos no nos convenzan a nosotros de no seguir a Jesús. Si nosotros no logramos convencerlos de que se deben despertar para Jesús, no dejémonos convencer por ellos que tenemos que dormirnos, de una manera de decirlo, espiritualmente, contra Jesús. Y Ángela toma la palabra y dice, dijiste antes que un cristiano verdadero no divorcia. Pero ¿cómo puede uno continuar viviendo día tras día tras día con una familia que te obstacula, que te impide tu fe, que impide incluso tu evangelización? No está de acuerdo que tú vayas afuera a evangelizar, que hables de Jesucristo a alguien que encuentras. ¿Cómo le haces?, pregunta Ángela. Y hermano José responde, bueno, en este caso tienes que elegir a cuál esposo tienes que complacer. Si tu primera familia, ¿cuál es la primera familia? ¿La terrenal, que en cielo no tendrás, o aquella celestial que tendrás por siempre? ¿Cuál es tu verdadero esposo?, dice hermano José. ¿Jesucristo o el esposo momentáneo terreno? Tienes que elegir, ¿cuál es tu verdadera madre, tu padre? Jesús en Mateo 12 dijo que su madre, su padre, sus hermanos eran los que hacían la voluntad de Dios. Jesús abandonó a su madre para alcanzar a nosotros. Jesús abandonó la madre, abandonó los hermanos, abandonó la familia. Ver en Juan 7, versículo 5, dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Está bien, así que... Y aquí interrumpe Ángela y dice, pero aquellos que nos escriben, es claro que quieren seguir a Jesús. Y no la familia con el cual tienen problemas. Pero entonces dijiste que un cristiano verdadero no divorcia. ¿Cómo funciona? Y hermano José responde, no, un cristiano no divorcia. Es el no cristiano el que divorcia. El cristiano está contento de evangelizar al esposo que no cree. De hecho, como dice 1 Corintios 7:12. Si un hermano tiene una esposa no creyente y ella consiente de vivir con él, no la abandone, no la deje. Así que la mujer que tiene un marido no creyente, si está de acuerdo de vivir con ella, no se deshaga del marido, no lo deje. ¿Entiendes?, dice hermano José. Después versículo 15 dice, pero si el no creyente se separa, pues se separa entonces. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados a continuar, a estar juntos. Ok, dice Ángela. Y hermano José dice, nosotros estamos llamados a la paz. Pero tú digamos que cuando te casaste con una persona delante de Dios, ¿no? Y esta persona a un cierto punto dice, me casé delante de Dios, pero ahora ya no me interesa de ti. No me interesa de Dios. A mí me interesa la política, el deporte, de la televisión, del trabajo, del dinero. Y te dicen, tú eres mi esposa, mi marido. Tú te comportas en casa como esposa y marido. Y cállate y olvídate de Dios. Entonces en este punto, la pareja no creyente te está haciendo trampa. Porque si esa persona se casó contigo delante de Dios, he aquí que tienes una persona que no es la misma con la que te casaste. Esa persona traicionó a Dios. Cuando tú te casas, el matrimonio es delante de Dios. A menos que no te cases en un municipio diciendo que no crees. En ese caso son problemas porque te casaste con un ateo o una atea. Así que en ese caso, tienes que elegir cuál es tu Dios. ¿Tu esposo, esposa o Dios en el cielo? ¿Cuál es tu Salvador? ¿Tu pareja o Cristo? Y Ángela pregunta, ¿y si eliges a Dios? Y hermano José responde, si eliges a Dios, yo espero que elijas a Dios. Continúa a darle amor a tu pareja no creyente, le sigues dando amor con la esperanza de convertirlo. Así que sigues a seguir al Altísimo, servir al Señor. La cosa que molesta a la pareja no creyente, o falso creyente, o religioso, o sea falso, le molesta la evangelización. Al diablo, por ejemplo, no le da ninguna molestia que tú ores. Los fariseos oraban. Jesús dijo en Mateo 6, los hipócritas aman orar. Y Ángela dice, ok, por ejemplo, hago un ejemplo. Tú estás en tu casa con tu marido. Y viene una amiga que empieza a abrir su corazón. Y empieza a contar sus dolores, sus problemas. Y tú quieres aprovechar para darle un mensaje de Jesús. Evangelizarla. Pero tu marido está allí. Él no te deja hablar de Jesucristo. Marido o esposa, dice hermano José. Y Ángela continúa diciendo que no te permite hablar de Jesús. ¿Y qué haces en esos casos? Pregunta Ángela. A lo que hermano José responde, muy probablemente tendrás que evitar de encontrar a las ovejas en casa tuya. No puedes obligar a tu pareja a convertir la casa en una iglesia, que sería la cosa mejor. Pero ahí entra la delicadeza de la pareja, de la parte de la pareja creyente, cristiano, de respetar a la pareja no creyente o incluso un falso creyente. Si uno te dice, en mi casa no se predica el evangelio, tú le dices, ok, porque debes poner la otra mejilla, dice hermano José. Tienes que vivir en paz, dice Ángela. Tienes que salir de la casa y evangelizarla en la calle. He aquí, dice hermano José, si te limitas a no evangelizar en la casa, o si llegas al punto de renegar a Jesús. Así que por un lado, tu pareja te puede prohibir evangelizar en la casa, porque dice, esta casa me pertenece a mí también, así que aquí no se evangeliza. De acuerdo, pero la pareja no puede decirte no evangelizar nunca, porque esto sería renegar a Jesucristo. Esto es lo que el diablo quiere. El diablo quiere poner una línea y dirá, alto, hasta aquí, ok, eres mi pareja, etcétera. Pero de aquí en adelante, alto, tú no tienes derecho de entrar a mi alma y convertirte en mi Dios. Porque yo me casé contigo, el cuerpo, no el alma. El alma está casada con Cristo, ¿entiendes? Cuando te casas con un hombre o con una mujer, no es tu alma la que se casa, dice hermano José. Se casa tu cuerpo, el alma está casada con Cristo. No nos confundamos. Y Ángela dice, es por esto que en el cielo dice que no hay matrimonio. No hay matrimonio en el cielo, dice hermano José. Gracias a Dios. Porque ciertos maridos y esposas que vemos aquí, Dios nos libre. Después las uniones en el cielo serán hechas en base a como el Espíritu Santo los guíe. Y cómo serán las reuniones de parejas en el cielo lo veremos cuando estemos allá. Para los detalles, hay que dirigirse al fabricante. Me da un poco de risa Ángela. Y Ángela dice, hay que respetar los deseos de tu pareja incrédula, pero sin descuidar o abandonar la fe en Jesucristo. Tienes que encontrar la forma de seguir a Jesús. Y hermano José dice, no puedes renegar a Jesús, tu pareja no es tu Dios. No puede convertirse en una especie de espíritu que te prohíbe de amar a Dios y servir a Dios. Leer la Biblia en manera pasiva como hacen muchas iglesias, no hay ningún problema. Al diablo eso no le molesta, porque tú vas a tu cuarto a leer tu Biblia tranquilo en tu cuarto mientras el esposo está ahí drogándose de televisión. Con televisión, con telenovelas, con deportes, pornografía, etcétera. Esto no le molesta nada al diablo. Lee la Biblia cuanto quieras, basta que me cocinas, con que me tengas limpia la casa, cuides a los hijos, y en la cama estés en la noche esperándome. ¿Entiendes? Lee la Biblia tranquilamente. En cambio, lo que le molesta al diablo no es que leas la Biblia, sino que la pongas en práctica. Y eso se llama evangelización. Entonces uno va a evangelizar, como los testigos de Jehová, una hora a la semana, o como hacemos nosotros todos los días. Uno debe elegir. O si tiene un trabajo que lo tiene muy ocupado, evangeliza todos los días donde quiera que se encuentre, con los compañeros de trabajo, en un negocio, en la parada del autobús. Ahora, una vez recibimos un mensaje de unos hermanos que están en Alemania, que nos decían que aquí nadie quería escuchar nada, que la gente se ofende. Es lógico, dice hermano José. Están en el lugar equivocado. ¿Qué hacen en Alemania? Alemania no es un lugar de evangelización. Alemania ya tuvo su posibilidad en los días de Martín Lutero en adelante. En estos tiempos es solo tiempo de abandonar ese lugar solo lleno de cabras. No hay ovejas ahí casi. Entonces, ¿qué haces cuando estás en un lugar como Alemania? De hecho, estos hermanos están tratando de salir. Y Ángela dice, pero también Alemania tiene necesidad de ser evangelizada. No es que puedes abandonar a todos. Y hermano José dice, Alemania tuvo sus posibilidades de ser evangelizada. Y Ángela pregunta, ¿y ahora ya es demasiado tarde? Y hermano José dice, no, no es demasiado tarde, pero es hora de ir a buscar a las ovejas y no perder tiempo con las cabras. En Alemania la mayoría son incrédulos cabras y poca gente que son ovejas. En Italia la mayoría eran ovejas y en cambio ahora se están haciendo cabras ellos también, porque es una señal de los tiempos. Es como Jesús que fue a evangelizar en Capernaum, fue a evangelizar muchos países que estaban cerca y muchos los rechazaron. Y al final Jesús los abandonó, ¿entiendes? Los ángeles y Sod evangelizaban a Sodoma, pero los rechazaron y se fueron. Y después Dios destruyó a Sodoma y Dios también destruirá a Alemania. Dios destruirá toda Europa y Estados Unidos, está profetizado. Ahora en estos tiempos nosotros debemos buscar los lugares donde hay ovejas, no perder tiempo en lugares donde casi todos son cabras. Alemania tuvo el Evangelio. Y Ángela dice, sí, pero lamentablemente hay todavía hermanos que están allí. ¿Cómo pueden evangelizar? Aquí, ¿cómo pueden evangelizar a ese hermano José? Si Dios les muestra de quedarse en Alemania, quédense. Si Dios te muestra de ir a evangelizar a una iglesia satánica, ve. Yo solo te digo que asegúrate que sea el Señor. Ahora, si tú estás en un lugar como Alemania que tuvo abundancia de evangelio y lo rechazó y te sientes llamado a evangelizar a los alemanes, quédate. O estás tratando de salir y todavía tienes que estar algunos meses, ¿cómo evangelizar a los alemanes? Puedes hacer en el siguiente modo. Alemanes u otras naciones que normalmente rechazan el evangelio. Yo te sugiero de evangelizar con folletos. Lleva folletos en la bolsa y da folletos. La gente normalmente acepta un folleto. Puede ser un folleto político, puede ser un folleto de ven a comprar muebles, de venta. La gente toma muchos folletos, aunque después los tira a la basura, la mayoría. Casi todos tomarán un folleto. Yo lo sé porque yo he distribuido miles de folletos. Y entonces en este modo tú evangelizas. Estás poniendo en práctica Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 19, que dice de advertir al malvado. Porque cuando será destruido, cuando yo destruiré al malvado, tú tienes que haberlo advertido. Porque si no lo adviertes, Dios te dará la culpa a ti. Pero si lo adviertes y el malvado no se convierte, es culpa suya. Pero si no lo adviertes, es culpa tuya, profeta. Así que tenemos que advertir a los malvados. Malvados alemanes, malvados italianos, estadounidenses. El mundo es casi todo malvado ya hoy en día, dice hermano José. Y explicamos cómo pueden descargar los folletos, ¿no? Pregunta hermano José Ángela, por si acaso hay alguno nuevo que no nos conozca. Y Ángela dice, sí, en la página hay un botón que se llama folletos para evangelizar. Y ahí encontrarán artículos escritos por hermano José sobre diferentes temas. Es mejor si los leen bien para entender de qué cosa se trata en estos artículos. Y después cuando encuentren una persona, den el folleto adecuado, según la necesidad de esta persona. Y pueden imprimirlos y distribuirlos como quieran. Y hermano José dice, sí, el precio es siempre el mismo, gratis, pagado con la sangre de Jesucristo. Amén, dice Ángela. Más de esto no puedo darle, dice hermano José. No puedo ir a repartirlos por ustedes. Dice Ángela, y si quieren otros folletos, tenemos otros folletos que no están en la página radio. Tenemos muchas cosas que distribuir. Escriban y les será dado, dice hermano José. Sí, amén, dice Ángela. Gloria a Dios, dice hermano José. Y toma la palabra Ángela y dice, quiero pedirte ahora una cosa sobre el tiempo del fin. Y tiene que ver de cómo prepararse y encontrar un refugio, salir o no salir de Italia, de Europa. Hay personas que quieren salir, hermanos, hermanos y hermanas que escriben, queremos salir, queremos partir. Pero el marido o la esposa no entienden esto y no quiere hacer nada. Y dice hermano José, tratar de evangelizarlo y tratar de convencerlo. ¿Y si no puedes hacerlo? Pregunta Ángela. Dice hermano José, pues este es un problema suyo. Y Ángela dice, porque algunos dicen, ¿cómo puedo dejar los hijos? Que son pequeños a veces. Y hermano José dice, sí, de hecho conocemos historias terribles, que hasta divorcian, se separan. Y mire, es una cosa tremenda lo que pasa hoy, dice hermano José. Hoy en día no solo divorcian por motivos de fe, divorcian por motivos de dinero, se divorcian por miles de motivos. Pero uno de estos motivos es que divorcian por motivos de fe. Porque uno, por ejemplo, quiere leer la Biblia y evangelizar, y la otra parte de la pareja lo prohíbe. Y es siempre la pareja, la parte de la pareja incrédula, que se divorcia de la oveja, del creyente, quiere decir hermano José. Y es feo porque después el creyente, el hermano o la hermana, dulce que no quiere divorciarse, está obligada a divorciarse, porque la ley está a favor del incrédulo. ¿Entiendes? Sí, dice Ángela, y dice hermano José. Y lamentablemente, están estas leyes que para los niños van divididos. Si tú eres una hermana, normalmente los niños pequeños se los dan a las mujeres, a la esposa. Y como sea, son situaciones terribles que la pareja insiste de que o haces como digo yo o te divorcio. Puede llegar uno a un cierto punto que uno puede decir yo no puedo renegar a Dios. O sea, seguir adelante como uno ya está haciendo, va a llegar el momento que la decisión será que la parte de la pareja incrédula dice a la oveja creyente, mira, si no recibimos la marca, sea el microchip o sea lo que sea, dice hermano José, nosotros no podremos comer. ¿Tú crees que vamos a morir de hambre? Es lógico que este líder mundial no quiere nuestro mal, más quiere nuestro bien, entre comillas. Quiere que recibamos la marca, microchip, etcétera, porque nos quiere para que podamos comer y comprar cosas, entre comillas. Y la oveja creyente va a decir, no, mira que la Biblia dice que si recibes la marca vas al infierno. La parte incrédula va a decir, no, ¿no has oído los predicadores qué es lo que dicen? John MacArthur, por ejemplo, un calvinista, en Estados Unidos dice que no hay ningún problema, que después nos arrepentimos. ¿No oyes lo que dicen en la televisión y en las iglesias cristianas que dicen que no hay que preocuparse? Son solo los extremistas radicales religiosos que dicen que esta es la marca de la bestia, jajaja. En realidad es solo un pequeño microchip que te ponen en el cerebro o en la mano. Sí, lógico, te pueden hacer convertirte en un robot. Pero confiemos en la política. No todos son malos. No todos son como Hitler o Stalin. Hay peores. A lo que esto le da mucha risa a Ángela. Por favor, tratemos de dar confianza a la política, dice hermano José, diciendo entre comillas, obviamente. Ok, ya entendí, dice Ángela. Y pregunta Ángela, ¿qué haces cuando tu pareja incrédula dice esto? Y hermano José responde, entonces tú tienes que elegir. ¿Creerle a él, ella o a la Biblia? ¿Creer a la televisión o a la Biblia? Y Ángela responde, es claro que crea la Biblia. Entonces le dices, no, dice Ángela. A lo que hermano José responde, claro. Hoy el problema es, deja de evangelizar. Mañana el problema será con la pareja incrédula que te diga, debemos recibir el microchip, o la marca, o como lo quieras llamar. Y dice Ángela, entonces hay un límite. Y el hermano José dice, sí, hay un límite. Un límite de hasta cuándo puedes estar de acuerdo con tu pareja incrédula. Pero si tú empiezas a hacer compromisos hoy puedes decir, ok, no evangelizo. Y mañana se tratará de la marca de la bestia. Si tú como pareja haces tu deber, marido o esposa que seas, cuidas a la familia, si tienes un trabajo y pagas la renta, en pocas palabras, si haces tu trabajo. Si tú haces tu deber, la otra pareja, o sea, tu pareja, no tiene el derecho de decirte, tú no puedes ir a evangelizar, porque tú cuidas la casa, supongamos que eres una hermana, cocinaste, limpiaste, en la noche estás a disposición para él, tú lo amas, y le dices, pero sabes, ahorita tengo que ir con los hermanos que van a ir a evangelizar. Así como él cada día mira la televisión, mira la política, el deporte, esto y el otro, yo cada día voy a evangelizar. Los pocos minutos que puedas, o una hora, dos horas, media hora, cada quien lo que uno pueda. Yo no te prohíbo la televisión, o mirar el deporte, o de hablar de política, yo no te lo prohíbo. No estoy de acuerdo y aún así no te lo prohíbo. Así que no creo que tú tengas el derecho de prohibirme a mí de ir a evangelizar. Repito, dice hermano José, mientras tú solo ores y leas la Biblia, eso al diablo no le molesta. Le molesta que vayas a evangelizar. Porque evangelizando es como salvas las almas. Y yo creo, dice hermano José, que si es voluntad de Dios que un matrimonio continúe, tu pareja no te prohibirá tu fe en Dios, en el caso que vayas a evangelizar. Pero si tu pareja, tu marido, tu esposa te prohíbe esto, es obvio que este matrimonio no es de Dios. Aquello que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Pero ¿cuántos de estos matrimonios Dios ha unido? Porque hay matrimonios que no son voluntad de Dios, como el de Sansón o el de Jezabel. Hay gente que ni siquiera sabe lo que es Jesucristo, que nada más va a la iglesia para casarse así y ya después de que se casa, Dios, Jesucristo, ya no me sirves. Ya tomé a la mujer que quería. La bella cristiana ahora está bajo mi poder. No, alto, dice hermano José. Toma la palabra Ángela y dice, entonces tú haces lo mejor de tu parte para poder vivir en paz. Haces tu deber de marido o de esposa, pero sin hacer compromisos en la fe. Y hermano José dice, sí, tienes que hacer tu deber como esposa o como esposo para que tu pareja no te pueda decir que no estás haciendo tu deber como pareja. Porque no te puede prohibir la fe. Porque es monstruoso alguien que te prohíbe la fe, dice hermano José. O sea, si yo no soy adúltera, cocino, lavo, limpio, ¿por qué me prohíbes de amar a Dios? Después de todo, Dios es amor, dice hermano José. Si te lo prohíbe mi sugerencia, después haz lo que tú quieras, dice hermano José. Yo continuaría con Dios. Continuar con Dios y después si tu pareja a un cierto punto se quiere divorciar, que se divorcie. Porque va a llegar un cierto punto en que esto se tratará de la marca de la bestia. Es la misma historia. Si empezamos a hacer compromisos ahorita de que no voy a evangelizar para hacer contento a mi marido, no sirvo al Señor, mañana será la marca de la bestia. Sí, está bien, hay hijos y todo eso de por medio. Pero cuando llegue la marca de la bestia, habrá hijos que tomarán la marca de la bestia. Y otros hijos que no. Una esposa o un marido tomará la marca de la bestia. Y el otro no. Mira, por ejemplo, lee Lucas capítulo 21, dice hermano José Ángela, versículo del 30 al 36. Y Ángela nos lee Lucas 21, versículo del 31 al 36, que dice así. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio de la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. ¿Entienden?, dice hermano José. Y dice también en Mateo 24, Jesús dice, dos estarán en un campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Entienden? Así que una parte de la pareja será tomado y el otro será dejado, porque quizás tiene la marca de la bestia. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder, dice hermano José. Y de presentarse delante del Hijo del Hombre. Lucas 21 también habla después del rapto. Está hablando de la última generación, está hablando de ahora. Y Ángela toma la palabra y dice, hay personas que nos escriben que dicen que quieren salir de Italia por el tiempo del fin y vivir en otro lugar, pero su marido o su esposa no están de acuerdo. Y estos hermanos se sienten culpables porque no pueden hacer la voluntad de Dios. Y hermano José dice, tienen que elegir. Repito y podría volver a repetir lo que he dicho hasta ahora. Debes elegir, 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 elegir. Si te sientes llamado a quedarte, quédate. Si te sientes llamado a partir, parte. No está en mí decidir. ¿Puede ser voluntad de Dios quedarse?, pregunta Ángela. Y dice hermano José, la voluntad de Dios yo no es que la conozca toda. Y Ángela dice, entonces tienes que orar y pedirle a Dios, preguntarle a Dios. Y hermano José dice, cada uno tiene que preguntarle a Dios. No está en mí decidir quién tiene que quedarse o quién tiene que partir. Yo creo que la mayoría debería tratar de salir, dice hermano José. Al menos la esposa, al menos los cristianos verdaderos, aquellos que escuchan la voz de Dios y que están dispuestos a levantarse de la silla o de la banca de la iglesia e ir a servir al Altísimo. No solo salir de Italia, sino de todo el occidente, todo lo que sea Europa. Porque todo lo que es Europa y Estados Unidos será el reino del anticristo. Así que allí será el centro de la marca de la bestia. Allí será el centro de la persecución. En Europa ya está llegando la Eurogen Force, que es una fuerza de policía intereuropea, como una especie de nueva Gestapo. Así que va a comenzar la opresión. Europa pertenece a los bancos, pertenece a los políticos. Esta cúpula mafiosa, que sería el grupo político de la comunidad europea que están en Bruselas, ellos están allí que nadan en dinero, nadando en poder. Establecieron un sistema político que se eligen siempre ellos. Siempre entre ellos es el gobierno. Y este presidente nuevo que fue elegido, no fue elegido por la gente. Fueron elegidos por los políticos, por la cúpula mafiosa. Así que se está convirtiendo en un sistema comunista, nazista, socialista. El pueblo prácticamente no cuenta nada, cero. Son los anticristos los que ponen los primeros ministros, los presidentes, etc. Y estos llenan de impuestos al pueblo para ayudar a los bancos. Así que prácticamente ya es un sistema de esclavismo, de esclavos. E incluso estos anticristos poseen también los periódicos, las televisiones, los bancos. Así que prácticamente estos anticristos han puesto las manos sobre los bancos, sobre el gobierno, sobre los medios de comunicación. Prácticamente la gente ya no cuenta nada, vale cero. Nosotros estamos aquí en Sudamérica y estamos súper felices, dice hermano José. Es un lugar mucho más libre. La gente aquí es normal, se puede evangelizar a la izquierda y a la derecha. Puedes detener a la gente donde tú quieras. Les hablas de Jesucristo y se quitan el sombrero y te escuchan. En Italia, en Alemania, en cambio, casi casi escupen en el piso y te dan por loco. Tenemos hermanos en Alemania que dicen que evangelizan por allá, por esos lugares. Dicen que van con las personas y que les hablan de Jesús y que les responden, ¿cómo se permite usted hablarme de estas cosas? Yo estoy contento de que sean libres los homosexuales, que sean reconocidos, todos tenemos derechos. O sea, se ofenden si les hablas de Jesús. Estos de aquí ya tienen la marca de la bestia, dice hermano José. No necesitan de la marca de la bestia la mayoría de la gente que está en Europa. Ya lo tienen espiritualmente. Están marcados en su conciencia, con el espíritu del diablo. Ya han elegido el trabajo, adorar el dinero, adorar el trabajo, adorar la política, poner su fe en los políticos y no en Cristo, en las leyes creadas por los hombres y no en las escrituras de la Biblia. Así que mi consejo es el de salir, dice hermano José. Salir desesperadamente, dice hermano José, porque Europa está ya prácticamente recibiendo al anticristo, más o menos como se sentía en Alemania cuando ya estaba subiendo Hitler al poder en los años 30. Yo les aconsejo, hermanos, salgan inmediatamente de estos lugares, de estos países. Y si te quedas allí en Europa solamente para complacer a tu pareja que es un anticristo, ¿piensas que el día de mañana esta persona te va a hacer feliz? ¿Piensas que esta persona te va a guiar al Altísimo, al Señor? Ten cuidado porque muchos de estos tipos de personas, sea esposo o mujer, estos esposos o esposas que rechazan a Jesucristo ahora, el día de mañana te guiarán al diablo, te guiarán a la marca de la bestia. Los rechazarán, los hijos, las casas, las posesiones materiales, las cosas que deberían perder ahora las perderán mañana a un precio mucho más caro. Así que pedir al Señor que cambie el corazón de su pareja ahora. Y si no lo cambia, es mejor que ustedes vayan escalando la montaña. Y desde la montaña los llaman a salir con ustedes, a que ellos también escalen la montaña para que lleguen a donde ustedes están. Y si no quieren hacerlo hoy, muy probablemente puede ser que no lo hagan tampoco el día de mañana. Así que, ¿cómo sabe si se va a salvar el esposo o la esposa? Solo Dios lo sabe. Así que este es mi consejo, dice hermano José. ¿Fue suficientemente claro? A lo que Ángela responde que sí. Dice Ángela, has dicho muchas veces también que aquellos que no pueden salir, que se aseguren que se preparen allí, que encuentren un refugio. También esto es difícil porque tienen que hacer todo solos, porque sus parejas no los ayudan o porque no están de acuerdo. Y hermano José responde que es por esto que hay que evangelizar. La evangelización es siempre la respuesta a todo. Estos hermanos evangelizando encontrarán otros hermanos que se unirán a ellos. Así le hice yo, dice hermano José. Yo he trabajado con cada tipo de religión y al final el Señor me dijo simplemente evangeliza, olvídate de las religiones. Y evangelizándolos encontré a ustedes, encontré hermanos que se convirtieron. Tú ni siquiera eras creyente, dice hermano José a Ángela. A lo que Ángela responde que no. Y hermano José dice, también encontré otros. Y dice hermano José, para mí la evangelización me dio todas las respuestas que buscaba. Y ahora los hermanos que yo he evangelizado, por gracia de Dios, trabajan conmigo y estamos trabajando juntos. Amén, dice Ángela. Y muchísimos más, dice hermano José. Muchísimos otros que no están aquí. Es cierto, sí, dice Ángela. Mira, tenemos que ser fiel en el poco, dice hermano José. No debemos hacer compromisos. Cuando sabemos que 2 más 2 es 4 y tu pareja te dice que es 5, tú le dices, no, lo siento, es 4. Y si la Biblia dice de seguir al Señor y no el mundo, y vendrá este político que será el anticristo y dirá, no, olvídate de la Biblia un ratito, tratemos de ayudar al mundo. Tú dirás, no, lo siento. El modo de ayudar al mundo es como dice Jesús, no como dices tú. Cuidado con no hacer compromisos. Cuidado con hacer compromisos, dice hermano José. Porque un pequeño compromiso hoy, mañana será uno más grande. Y luego más grande y al final te convertirás como las iglesias muertas. Muertas y falsas, que ya ni siquiera entienden las profecías. Están talmente en la oscuridad estas iglesias, que ni siquiera predican las profecías. No las enseñan porque no las entienden. Están en la oscuridad. Saben solo calentar bancas y hacer sermones muertos desde un pedazo de carta. Mira, Daniel capítulo 6, tú conoces la historia, ¿no? Pregunta hermano José a Ángela. A lo que Ángela responde que sí. Y hermano José sigue contando que ahí hicieron una ley donde estaba prohibido orar. Una ley hecha adrede para atacar al profeta Daniel. Y entonces si uno oraba a cualquier dios que no fuera el rey Darío, está bien, sería lanzado a la fosa de los leones. ¿Y Daniel qué hace? Continúa a orar. Abre la ventana que se veía a Jerusalén 3 veces al día. Y oraba con la ventana abierta porque esta era su regla, orar hacia Jerusalén. Y obviamente fue visto de sus enemigos que lo denunciaron, que era una trampa. Y Daniel sabía que era peligroso, pero fue fiel. Él oraba a su Dios, listo para morir por su Dios. Tenía probablemente una familia como muchos hoy en día, y dispuesto a dejar esposa, hijos y todo, y no dejó de orar a su Dios. Y en la fosa de los leones fue arrojado, y los leones no lo tocaron. Pero cuando el rey, que era su amigo, y llegó al día siguiente en la mañana y vio que estaba vivo, entonces entendió que era solo un truco por parte de los enemigos de Daniel y los tiró a ellos en la fosa de los leones. Y los leones los destruyeron y los desbranaron. Pero Daniel fue protegido. Ahora el punto es, Daniel no se puso a hacer compromisos. No dijo, ok, voy a dejar de orar porque aquí la situación se está poniendo fea. Al cabo puedo orar dentro de mi corazón donde solo yo sé. No. La regla era que se tenía que arrodillar mirando hacia Jerusalén, porque aquí estamos en el Antiguo Testamento. Hoy esta regla ya no vale más. Hay otras reglas. Por ejemplo, la evangelización. La oración y lo demás no molesta tanto al diablo, porque todas las iglesias del mundo oran y casi el diablo se pone ahí a un lado a orar con ellos. Y tomando la palabra, Ángela dice que puedes cerrarte en tu cuarto y orar escondida sin que tu marido se entere, ¿no? Y dice hermano José, sí, la oración es válida, pero si es una oración como la que hacía Jesús en el Getsemaní. Orar y actuar, orar y obrar, porque las oraciones de muchas iglesias de hoy en día están muertas. Oran y no hacen, oran y no obran. Así que son oraciones al estilo de los fariseos. ¿Entiendes que no valen nada? Dice hermano José. El diablo no tiene miedo de las oraciones farisaicas. Las oraciones pasivas ayudan al diablo. La oración que destruye al diablo es la oración como hacía Jesús. Ir en público, no en público, sino en el secreto. Pero hacer una oración que te cause, que haga el modo de que te muevas, que obres, que vayas a evangelizar. La oración que molesta al diablo es la que te lleva a la evangelización. Un cristiano que no evangeliza es un cristiano muerto, muriente, o pasivo, o falso, o a medio corazón. Eso es un cristiano que no evangeliza. La evangelización es nuestro aire, nuestro respirar, dice hermano José. ¿No ves cómo el diablo predica y va ahí por ahí a obrar? El diablo obra. Los homosexuales obran. Los musulmanes obran. Los comunistas obran. Estados Unidos obra, hace bombas, hace guerras. Todos obran. Pero los cristianos, el diablo los ha convencido a orar y a hacer nada. Orar y desobedecer, orar y no obedecer al Evangelio. Así que la llave es evangelizar. No podremos cambiar el mundo porque ya siglos de cristianos desobedientes han podrido al mundo. Pero podremos al menos cambiar una vida, 100 vidas, 1000 vidas. ¿Entienden? Amén, dice Ángela. Así que yo lo hice así, dice hermano José. Siempre he tratado de hacer lo que el Señor me ha mostrado. Y en mi pequeño En lo que hago estoy tratando de cambiar el mundo alrededor de mí. Tú trata de cambiar el mundo alrededor de ti. Cada creyente debe cambiar el mundo que está a su alrededor. Claro, va a cambiar totalmente después de Armagedón, pero va a cambiar. Así que hablemos de Daniel. Seamos fieles en el poco y no hagamos compromisos. Ni con un marido que no cree, ni con una esposa que no cree. No para hacer contento a los políticos. Los políticos, cada quien dice lo que quiere, pero no cumplen. No les interesa el pueblo. Y aún entre sus mismos partidos políticos se avientan como animales. Tratan siempre uno de tomar el puesto del otro. La historia enseña que, por ejemplo, Stalin mató el 93% de sus colaboradores más cercanos porque tenía miedo de que le quitaran su lugar. Son celosos, súper celosos, estos políticos. Y esto es el mundo. Así que seguir adelante y ser fiel en el poco. No se dejen convencer por nadie a dejar de evangelizar, de seguir al Altísimo Señor Jesús, de creer en las profecías. Unos dicen, sigue a Jesús y no las profecías. Pero Jesús fue el que las dio. Las hemos leído antes, ¿está bien? Mira, una última escritura, dice hermano José, Mateo 5, versículos del 10 al 16. Prepárense a ser criticados, dice hermano José. Prepárense a ser perseguidos. Preparémonos porque seremos perseguidos por familia, por hermanos, por nuestras parejas, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por compañeros de trabajo, de aquellos que nos aman y especialmente de aquellos que nos odian. También aquellos que nos aman. Por poner ejemplos, amigos sociales, parientes, aquellos que nos aman o que nos deberían amar muchas veces son los que más nos critican. Mateo 5:10. Y Ángela nos lee la siguiente escritura y dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y aquí interrumpe hermano José y dice, nosotros somos la sal, así que cuidado con que no nos hagamos insípidos. Amén, dice Ángela. Y sigue leyendo Ángela el versículo 14 y dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos, a los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y dice hermano José, así que es inútil poner toda esta luz en una iglesia, que solamente los carros que pasan oyen el canto. La luz no se esconde en un edificio religioso, dice hermano José. Se lleva a las calles como hacía Jesús. ¿Está bien? Amén, dice Ángela. Así que gloria al Señor. Mira, otra escritura, Mateo 26, dice hermano José. Y esto trata sobre los compromisos. Quiero hablar sobre esto porque cuidado con los compromisos, porque un compromiso lleva a otro más grande. Y así hasta que nuestra mente ya no sabe distinguir entre las decisiones justas y las equivocadas. Es cierto, dice Ángela. Y hermano José le pide a Ángela, lee Mateo 26, versículos 14 y 15. Sí, dice Ángela, y empieza a leer estas escrituras que dicen así. Uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y dice hermano José, este era un hombre que al inicio hacía los mismos milagros de expulsar demonios como los otros apóstoles. Curaba a los enfermos, hacía exactamente lo mismo que los otros discípulos, los otros apóstoles. Pero un compromiso tras otro, una murmuración tras otra, y lentamente, su mente se entenebreció y prácticamente ya no sabía distinguir la decisión justa de la equivocada. Así que cuidado con los pequeños compromisos, dice hermano José. Cuidado porque luego el diablo con una persona que te dice no evangelizar, no dar la salvación de Jesús, no hables de Jesús. El maligno, el enemigo, está lleno de terror por el más pequeño cristiano que evangeliza. Así que dar folletos si se encuentran en una zona donde no pueden hablar de Jesús. La mayoría quizás los tiren, pero quién sabe, nunca se sabe. Alguno llegará a la salvación. Alguno lo leerá, lo tomará en serio, llegará a Cristo y se salvará. Y toma la palabra Ángel y dice, también has dicho de ir a los hospitales. Allí la gente está un poco más abierta, porque está desesperada, ya no son tan superficiales o soberbios. Y dice hermano José, sí, si te encuentras en un lugar como Alemania, ve a los hospitales, en la hora de las visitas. Vayan allí viendo a la gente o quizás vayan con un hermano. Ve, visita y mira allí, mira allá. Y ellos en la hora de las visitas no hacen mucho caso porque piensan que eres uno que va a visitar a alguien. Así que evangelizas una persona, oras por su curación. Le dices, mira, yo soy un cristiano, un misionario, soy un creyente. Preséntate como quieras, dice hermano José. Le dices, Dios te bendiga y le das un folleto si quieres. Los folletos rompen el hielo. Y le dices, mira, oraré por ti, que Jesús te cure. Y te dirán, oh, gracias, ¿quién es la persona que rechaza una cosa así? Especialmente en el hospital. Y después no tengas miedo del diablo que te dice de no orar. ¡Ora! Dile, ¿puedo orar por tu curación? Normalmente las personas dicen que sí. También en Alemania, incluso en Alemania cuando están en situaciones que saben que pueden morir, se despiertan un poquito, dice hermano José. Porque en el hospital cuando ya están cerca de la muerte, o que le están por cortar un pie, o que les van a operar un cáncer, allí no le oran a Merkel. Merkel, ayúdame, o primer ministro alemán, cúrame. No, no, no. Euro, señor banco, vengan. Vengan a consolarme. Señores políticos, estoy aquí en el hospital, vengan a darme un mensaje de amor. No, no es así la historia, dice hermano José. Vayan a esos lugares y digan a las personas, pregúntenle, ¿estás sufriendo? ¿Te duele? Te dirán que sí. Y tú diles, Jesús sufrió en el Calvario para curarte, para ayudarte, para bendecirte. Y después, si puedes, saca fuera tu Nuevo Testamento, les lees una que otra escritura de curación, por ejemplo, Hechos 10:38, Mateo 10:1, Santiago 5:14-16. Estas son unas escrituras sobre la curación. Y le puedes decir, ¿me permites orar por ti para que Jesús te cure? ¿Puedo orar para que te pase el dolor? ¿Dónde te duele? ¿Aquí? ¿Puedo orar para que Jesús te quite el dolor? No es necesario que le pongas la mano en la cabeza y ores en lenguas. Es suficiente que le tomes la mano, su mano en la tuya, y ordenas a la enfermedad que se vaya. Obviamente con una oración que no lo espante, sino una oración dulce. Diciéndole, por ejemplo, Jesús, te agradezco porque tú sufriste en el Calvario para salvarnos y para curarnos. Como dice en 1 Pedro 2:24, que dice que con tus levaduras fuimos curados. Así que yo, Jesús, oro para que este hermano, esta hermana, quede curado en este momento y que la enfermedad y el dolor se vayan en este instante. En el nombre de Jesucristo, oro para que el dolor se vaya. Ahora, en el nombre de Cristo, siempre mencionar el nombre de Jesucristo. El diablo tiene horror de este nombre, tiene miedo del nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2 versículo 10 dice que toda rodilla se doblará ante Cristo Jesús para gloria de Dios Padre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, o sea, incluso los demonios. E insistir con el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Es la única cosa que vence al diablo. No mi fe, no tu fe, no la fe cristiana, no la fe de las iglesias cristianas, sino el nombre de Jesús. Cristo, el poder de Cristo. Así que ya les aconsejé cómo evangelizar en los lugares como Alemania. Hospital es el primer lugar. Y después también dar folletos. Y luego no vayas con las personas a decirle, he venido a hablarte de Jesucristo. Te van a decir, ¿sabes qué? Por favor, déjame en paz. O decirles, cree en el Señor Jesús. Eso no está bien, dice hermano José. La mejor manera de evangelizar en un lugar como Alemania es hacer amistades, escuchar, hacer amigos, ¿está bien? Después lentamente, hay que escuchar a veces incluso las tonterías que te cuentan, porque debemos ganarnos el derecho de hablar, y ahí es cuando podemos evangelizar. Debemos ganarnos el tiempo de hablar. ¿Y cómo se gana? Escuchándolos. Tú escuchas a una persona y tarde o temprano él se va a sentir que ahora tú lo debe, que ahora él te debe escuchar. Y he aquí que tú lentamente dices la verdad. Otras preguntas, dice hermano José. Y dice Ángela, no, ya no hay más preguntas, pero quiero reasumir el mensaje de hoy. Y que es para aquellos que tienen problemas en la familia, es el de dar amor a los familiares y después de no hacer compromisos en su fe. Sí, dice hermano José. Y siempre evangelizar, dice Ángela, porque evangelizando el Señor resuelve todos vuestros problemas. Orar no basta, dice hermano José. Orar sin obrar y sin evangelizar no basta, dice hermano José. Porque si no nos vamos a hacer como las iglesias muertas. Amén, amén, dice Ángela. Podemos cerrar entonces. Quiero darles un versículo especial, que a mí personalmente me gusta mucho, dice Ángela. Es el de Romanos 8, versículo 18, que dice así. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Todos nuestros sufrimientos es nada, dice Ángela. Cuando iremos al cielo, veremos la cara de Jesús y olvidaremos todo. Amén, dice hermano José. Vale la pena, dice Ángela. Y hermano José dice, yo también tengo una escritura. Hechos 24, capítulo 20, versículo 24, que dice así. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén, dice hermano José. Así que digamos que la carrera, el servicio que nos ha encomendado Jesús, es el de testimoniar del Evangelio. No dejar que el mundo nos detenga, no dejar que los hombres o mujeres nos detengan, que cualquier persona nos detenga, no. No dejar que aquellos que nos aman nos detengan, y ni siquiera dejarnos detener por aquellos que nos odian. No nos hagamos detener ni por el mundo ni por el diablo. Sigamos adelante con el servicio que nos ha sido encomendado de predicar el Evangelio. El cristianismo no es nunca una cosa pasiva o muerta, no es religión muerta. El cristianismo verdadero es vivo, eficaz, se mueve, obra. Por lo tanto, el diablo siempre va a tratar de distraernos o de cerrarnos la boca. No dejemos que lo haga, no a través de las personas, no a través de los políticos, en ningún modo. Amén. Amén, dice Ángela. Y dice hermano José, continuemos a pesar de que cualquier cosa que nos intente cerrar la boca de evangelizar, eso viene siempre del diablo. Sea que la gente lo entienda o que no lo entienda, detrás de ellos está siempre el maligno, el enemigo, que los usa para cerrarnos la boca del evangelizar. No lo hagamos. Un compromiso lleva a otro y en poco tiempo va a venir ya la marca de la bestia. Comencemos ahora a llenarnos de fuerza, de poder, de decir, no, yo voy a seguir con el Señor. No, no tiene nada de malo evangelizar. El evangelio del amor de Cristo no puede estar equivocado, dice hermano José. Así que nadie me puede detener. Y los mártires a través de todas las eras murieron, fueron asesinados, unos fueron quemados, otros crucificados, otros los decapitaron, fueron asesinados. Y lo aceptaron con tal de no cerrar la boca, con tal de no quedarse callados. Lo hicieron con tal de poder seguir evangelizando. Amén, dice hermano José, amén, dice Ángela. Y hermano José dice, en el nombre y para la gloria de Jesucristo. Amén, gracias hermano José, dice Ángela. Gloria a Dios, dice hermano José. Y Ángela dice, queridos hermanos, escríbanos. Estamos orando por ustedes. Amén, dice hermano José. Y bueno, esto fue un mensaje de hermano José de radioblas.net, traducido al español. Dios los bendiga a todos.